Luis Carlos Valdivieso leyó en Séptimo Día el periódico Vanguardia una crónica del vampiro que existió en Bucaramanga en el año de 1955 y quisiera que el profesor Ordóñez le ampliara algunos detalles. ¿Sí? Sobre,
claro.
Bueno, él dice que, primero dice que es una crónica, segundo, cómo fue la historia de ese vampiro, tercero, qué otros casos de crímenes violentos han ocurrido en Bucaramanga. ¿Es fácil o es muy difícil escribir una crónica? Todo eso. Entonces, primero, ¿qué es una crónica?
Sí, con mucho gusto, señor Valdivieso. Pues una crónica es un texto que desarrolla un acontecimiento que ya fue noticia. Ya fue noticia y entonces pues la crónica profundiza con más detalles lo que el periodista en este caso valora, analiza, pero está basado en la realidad, no da lugar a inventos ni a supuestos. El desarrollo del texto tiene que estar basado en la realidad. Entonces eso es lo que le podemos decir al señor Valdivieso de la crónica, que siempre es una noticia, algo que ya fue noticia, pero que el periodista analiza y amplía y lo hace, pero basado en la realidad. No puede inventar nada.
Sí, profesor. Y pregunta, ¿cómo fue esa historia del vampiro? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, la historia del vampiro, pues tenemos que ubicarnos. Primero, hay que respetar la crónica de Juan Gutiérrez, creo. Y limitarnos a lo que era la ciudad de Bucaramanga en esa época del año 1955, pues era un lugar, una ciudad, pues, de lo que nosotros llamamos un pueblo grande, tranquila, apacible, y pocos habitantes, y pocos buses, pocos taxis. Los taxis estaban en las estaciones, no estaban recorriendo la ciudad. Los buses tenían muy pocas rutas. Por ejemplo, la ruta de lo que es hoy Unitransa, que antes se llamaba Parque Romero, pues tenían únicamente tres rutas importantes, que eran Modelo, Romero, tenía Unidos, Barrios Unidos, y tenía Sotomayor. Esas tres eran las rutas oficiales de esos buses azules. Los de Chapinero, pues tenían Chapinero, Café Madrid, Carrera 21 y Barrio Gaitán. Y los amarillos eran los de La Pedregosa. Entonces había muy pocos vehículos y muy pocos taxis. ¿Qué pasaba entonces? Que la ciudad, pues, naturalmente estaba en progreso. Era una urbe que no tenía el desarrollo que tiene actualmente. Por ejemplo, la calle 45 subía hasta la carrera 21, y de la carrera 21 para arriba ya era un camino de herradura que llegaba, atravesaba la quebrada de la Rosita para salir a la calle 48 y llegar a Sotomayor. Por la calle 41 lo mismo, llegaba usted a la carrera 22 y ahí salía, llegaba a un sitio, había lavaderos ahí, creo, y había un aljibe, donde eso y un tanque de la empresa del acueducto, ahí había un aljibe que cuando se iba el agua en Bucaramanga, pues la gente iba ya a recoger agua en ese aljibe. Por lado de la del cabecera, pues la cabecera llegaba solamente hasta la carrera 33. De ahí para arriba era un llano completo hasta la hacienda Puyana. Por los sectores de y la parte norte, aquí donde es el Colegio de la Presentación, el Colegio de la Merced, también era llano. No existía el barrio La Victoria. Usted, pues, llegaba hasta la Puerta del Sol y de ahí, pues, ahí se acababa la ciudad de Bucaramanga prácticamente. Por el lado norte llegaba usted a lo que es hoy el Mesón de los Búcaros, el sitio llamado el Mesón de los Búcaros, que todavía se llama así. Y ahí empezaba un llano inmenso. Eso era un potrero inmenso donde usted no encontraba, no existía el barrio San Alonso, no encontraba sino una casa campestre que se llamaba Santa Inés. Entonces, por todas partes, pues encontraba caminos de herradura y parajes. Como no había tantos vehículos, pero se corría el peligro porque los escolares, los jóvenes de colegios tenían confianza y circulaban por esos parajes, esos caminos de herradura, sí. Pues ahí era donde aprovechaban los famosos vampiros.
Hablemos sobre el vampiro, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí, entonces pues pero el actor principal de los hechos fue un albañil de nombre Pedro Vicente Calderón Acosta, que vino a Bucaramanga de norte de Santander. Tenía antecedentes penales en Cúcuta y en Pamplona. Llegó a vivir a una casa de inquilinato de la calle 39 entre carreras 20 y 21, donde residían su mamá y una hermana. ¿A qué vino Pedro Vicente Calderón Acosta a Bucaramanga? Pues él vino a hacerse un tratamiento para la tuberculosis que padecía. En Bucaramanga existía un dispensario en la carrera 12 con calles 43 y 44 donde atendían a los tuberculosos. Entonces a él vino a eso, pero se alojó allí y ahí fue, como el tipo era un homosexual y pues tal vez un sádico, empezó a buscar los niños y los encontró en el paraje. Como la casa donde vivía era cerca a lo que era la quebrada de la Rosita, pues ahí encontró al primer niño, que fue un niño de apellido Galán. Galán que era hijo de un tintorero y residía en la calle 48 con carrera 18, un sitio que se llamaba antiguamente El Punto. Y ahí tenían la tintorería el señor y el hijo fue la primera víctima de Pedro Vicente Calderón. Lo encontraron en la que cerca de la Rosita, donde es hoy más o menos la calle 47 con carrera 22. Y pues luego el tipo siguió haciendo ya pues desde el primer asesinato asumió la investigación el CID, que era el Servicio de Inteligencia Colombiana. Pero cayó otro niño que residía en el barrio San Alonso. Ese niño de apellido Rey, Pedro Pablo Rey creo se llamaba, de 5 años que asistía al catecismo con sus hermanos, se perdió y el tipo lo agarró y lo llevó también y lo asesinó. Hubo otros dos niños que se desaparecieron, pero no los encontraron. El tipo siguió recorriendo por ahí en los sitios de la Rosita, porque como vivía cerca, y encontró a los hermanos Amado. Los hermanos Amado residían en la calle 45 con carrera 21. Yo los conocí porque estudiaron conmigo en el colegio de Santander, los dos hermanos Amado. Y los mandaron a hacer un mandado al Parque de Bolívar, a una tienda que se llamaba La Casita. Y el tipo salió. Pero el más grande de los Amado salió corriendo porque ya había alerta y había policía por el sector. Y entonces la policía capturó al hombre que resultó ser Pedro Vicente Calderón Acosta. El tipo cayó y ya pues había alarma en la ciudad, la gente, los padres de familia ya tenían muchos cuidados con los hijos, no les permitían pasar por ciertos sitios, tenga cuidado, no pase por el puente de la cochera, el puente de la cochera es en la 25 con calle, llegando a la entre calles 38 y 39.
Con 39, sí.
Sí. Entonces, pues ya el tipo cayó en manos de la policía y lo investigaron, lo condenaron y lo condenaron a la pena máxima. En esa época era 24 años. Las crónicas de esa época las narró José María Pinzón. ¿Recuerda usted José María Pinzón, Alfonso?
Sí, claro.
Pinzón, el periodista que después fue, él hacía las crónicas tan interesantes que escribió un libro. Él escribió un libro que se llamaba El Vampiro y lo imprimió ahí en su tipografía que tenía en la calle 37 con carrera 14, se llamaba Imprenta Meridiano.
Y pues el libro. Bueno, ¿y qué pasó con el asesino? ¿Qué pasó?
El asesino pues fue condenado a la pena máxima de 24 años y por ahí usted conoce al historiador Emilio Arenas. Emilio Arenas, sí, claro. Que lo encontró en la cárcel por allá en el año 73, que ya pues era el preso más antiguo de la cárcel y que lo llamaban el vampiro. Me imagino que cumplió su condena o murió en la cárcel, ¿no?
Porque, bueno. Creo que murió en la cárcel.
Esa es la historia ¿Ese
libro qué, doctor Julio?
El profesor refiere el libro de José María Pinzón. Efectivamente, yo conocí ese, era un folletico donde narra todo el episodio, pues, del proceso del vampiro. Es que mi padre fue, por designación del juzgado, Alfonso, de esa época, fue el defensor de oficio, se decía entonces. El juzgado lo designó como defensor de oficio, y mi padre fue el defensor ese proceso del vampiro, un proceso que judicialmente fue muy controvertido, ¿no? Que incluso, como lo refiere la crónica de La Vanguardia de ayer, años más adelante de la condena, se volvió a despertar la polémica porque un sujeto de las mismas características apareció en un municipio de García Rovira tratando de llevarse también a dos niños con las mismas características de quien se decía era el vampiro preso.
Bueno, profesor, es que se nos acabó el tiempo y hay más preguntas. ¿Qué tal si las dejamos para el miércoles? Las otras preguntas son: ¿qué otros casos de crímenes violentos han ocurrido en Bucaramanga? Cuarto, ¿es fácil o es muy difícil escribir una crónica? ¿Le parece, profesor?
Ah, sí, Alfonso, sí, claro, naturalmente.
Hay un oyente que nos dice que cuando tenga la oportunidad hable de un secuestro que hubo en 1974 de una niña de dos familias poderosas de Bucaramanga, las Cristancho y las Serrano. Que hable de eso, ¿oyó?
¿Le parece? Eso sí, pues, naturalmente, yo creo que es un caso, pues, por respeto a las dos familias, a las Cristancho y a las Serrano, yo creo que podemos dejarlo, pero sí le puedo hablar de otros.
Ah, bueno, perfecto. Listo. Sí. Muchas gracias, profesor. Muy amable, muy gentil.
Bueno, a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.